Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al deporte local desde ahora y hasta las 4. Analizamos toda la actualidad del Hércules. Hoy es martes, enseguida el tiempo de tertulia. A partir de ya, la próxima semana estaremos con la XXL porque empieza la liga y hay que hablar largo y tendido de todo lo que nos va a deparar este campeonato. Arranca el 18 de octubre en Alcoy. Por cierto, el alcoyano para ese primer partido de liga ante el Hércules ha solicitado a la Consellería de Sanidad un 40% de su aforo. Es decir, si tiene una capacidad el Collao para alrededor de 5.000 espectadores, estaríamos hablando de unos 1.900. Es lo que ha pedido el alcoyano. Todavía no hay respuesta de Sanidad, así que hay que esperar para saber si los aficionados del Hércules podrán disponer de algunas entradas para ese partido y si finalmente ese partido se va a jugar con público. De momento el alcoyano, la campaña de abonos la paró en 920 abonados. Había más gente que quería abonarse, pero el alcoyano decidió que si finalmente prevalecía lo de 1.000 espectadores como mucho en el estadio, decidió acotar en 920 para que entre las expediciones de los dos equipos, árbitros y demás, no se superara ese límite de los 1.000. Así que esa es la situación. Han pedido 1.900. Vamos a ver qué dice la Consellería de Sanidad. Recordamos que el partido se juega el 18 de octubre y más o menos esto se tiene que conocer a final de esta semana para que el alcoyano tenga tiempo para montar todo el operativo y vender, obviamente, las entradas. Enseguida hablamos de todo a ritmo de tertulia. Hablamos también del cierre del mercado de fichajes. Como ya ayer aquí a esta hora os decíamos, no iba a haber novedades en el Hércules, no las ha habido, así que el Hércules se queda con esos 14 fichajes que ha incorporado Carmelo del Pozo y todo su equipo, y pendientes de que el bloque de David Cubillo empiece a rendir mejor de lo que lo está haciendo en pretemporada a nivel de resultados. Que arranque la liga bien es lo más importante. Al frente del sonido está Quique Sánchez. Un saludo de Juan Francisco Millán. Enseguida más cosas del día con Carlos Cuenca. Empezamos, bienvenidos. Se ha confirmado el último amistoso que va a disputar el Hércules antes de enfrentarse al alcoyano en el primer partido oficial de la temporada. El primer partido oficial después de 7 meses y medio sin fútbol de verdad. Carlos Cuenca, ¿cómo está? Muy buenas.
Sí. Hola, Carlos. Sabíamos que iba a ser el domingo 11 de octubre, una semana antes del comienzo liguero. Sabíamos que el rival iba a ser el Lorca Deportiva de Segunda División B. Y ahora sabemos el lugar, en Almansa, en el Polideportivo de Almansa. Se va a jugar el partido domingo 11 de octubre, este próximo domingo a las 5 de la tarde. Hércules Lorca Deportiva, Lorca Deportiva de Segunda B, que va a jugar este año en el grupo de Lucam, el Real Murcia. Y se va a poder ver en internet, a través del canal de YouTube del Hércules, este domingo a las 5 de la tarde, contra el Lorca.
El francés Apen, el último fichaje, sub-23, 22 años, que llega del filial del Mónaco, ya está en Alicante, le hemos visto fotografiado por el club en el Twitter oficial del Hércules, sobre el césped del Rico Pérez, ¿no?
Con una bandera del Hércules esta mañana, efectivamente, ya ha pisado el que va a ser su nuevo estadio. Recordamos que firma por una temporada más otras dos opcionales. A Pen, mediocentro marsellés de 22 años, que pronto se va a incorporar a los entrenamientos del primer equipo.
Y tenemos cifra última hora de abonados. ¿Cuántos se han sacado el carnet compromiso?
1.230 han comprado ya el carnet de compromiso del Hércules. Sigue la venta, recordamos, online y también en la taquilla del Estadio Rico Pérez, de lunes a viernes de 9:30 a 2 de la tarde y de 4:30 a 7. Y también los sábados. 1.230 herculanos tienen ya este carnet, el de los 50 euros de compromiso.
Nos vamos a la tertulia, 3:30. Alonso ha venido en persona con mascarilla del Jove, Hola Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Ahora hablamos de los abonos. No sé si está muy caliente, poco, regular o ya empieza uno a acostumbrarse a este tipo de cosas.
Después de 20 años o te relajas o tiras fuego por tu boca, ¿no? Cabreado un año más, pero bueno, esto ya es la tónica de cada temporada.
1.230 abonados son los que lleva el Hércules, más que abonados, fieles que se han sacado el carnet compromiso, este de los 50 euros. Desconozco de todos esos abonos cuántos serán de niños. Entiendo que muy pocos con esa estrategia completamente errónea, equivocada y fuera de lugar del club. Está Gonzalo Blanés. Hola, Blanés, ¿qué tal? Muy buenas. Planeta. Hola, Hércules, ganas de Planeta. ¿Cuándo arranca, Gonzalo?
Con la Liga, igual que la XXL. Lunes. El lunes estamos ahí, ¿no? No este, sino el siguiente, cuando empiece la Liga. Creo que es el 19 de octubre, hablo de memoria. Uh-huh. Y ahí empezaremos ya a analizar lo que pase en Alcoy. Y a partir de ahí, bueno, va a ser todo muy express, ¿no? En 18 jornadas, 2 de descanso. Estamos ya plantados en la zona decisiva, esperemos que entre los tres primeros.
Gonzalo, cerrado el mercado, era lo esperado, que no hubiera sorpresas de última hora. Tú la semana pasada decías que todavía podía haber una.
Y la del el jugador este que ha venido, Kevin Apin, esta no me la compras, ¿no?
No te la compro, no, porque vale, tú vale. Me hablabas de otra.
Sí, ya hablaba de una salida, bueno, al final no se ha producido. Yo creo que casi mejor, porque mira Simeone las vueltas que le está dando hoy al problema que le ha generado el Arsenal. Y es algo que a veces pasa, ¿no? Que un jugador tuyo tiene una oferta, de hecho un jugador de Hércules la tenía, pero al final ha decidido quedarse, y yo creo que es la mejor noticia, ¿no? Porque a mí los cambios así precipitados no me suelen gustar. Se ha quedado una plantilla muy amplia, creo que es el primer gran titular. Nunca habíamos tenido en Segunda B una plantilla tan amplia, porque Teo Quintero, Manu Garrido, Javi Pérez, David Sánchez, Adrián López, Manny Rodríguez y Kevin prácticamente son jugadores del primer equipo, y no he nombrado a Pedro Torres y Abde, que para mí también lo son. Estamos hablando, por tanto, de 25 futbolistas. Eso quiere decir que David García Cubillo va a tener donde elegir, pero también hay una contraprestación positiva, y es que convoca a 20 jugadores, no 16 ni 18, esto ha ido aumentando, y puede hacer 5 cambios. Eso quiere decir que aunque la plantilla sea amplia, si el entrenador rota, pueden ir participando casi todos los futbolistas en este Hércules.
Así está el mercado. Se ha quedado, yo creo que un equipo interesante. Seguramente algunos pensarán que el equipo podría ser incluso mejor, pero yo creo que de donde venía el Hércules y con todo lo difícil que era rescindir contratos altos y muy caros y de larga duración, yo creo que el equipo ha quedado al menos con sentido común, con equilibrio. Luego saldrán mejor o peor las cosas, pero nunca se podrá decir es que no había centrales, es que se sabía que no había centrales porque a la mínima que hubiera una lesión te caías por ahí, o no hay medio centro, se cae uno y estás muerto. No, da la sensación de que se puede caer uno por línea, que el Hércules va a tener una alternativa. No sé si esa alternativa será la leche, mejor que la anterior o mucho peor, pero sí que se ve un orden y se ve un sentido común en la confección de la plantilla. Dicho esto, yo me pongo el primero, me han parecido buenas plantillas muchos años, y luego nos la hemos pegado mucho, ¿eh? Yo recuerdo el año de TVNet, cuando después del desastre de Cádiz, el Hércules había quedado con Javi Flores, con Chechu, con toda esa columna vertebral y con ese talento arriba, y ese equipo, bueno, más allá de la Copa del Rey que jugó contra el Barça, ese equipo no jugó la promoción, acabó con dos o tres entrenadores, en fin, que luego las cosas derivan en lo que derivan. Pero es cierto que este año, lo que dice Gonzalo, yo creo, para mí es la plantilla más larga que ha tenido el Hércules en todo este tiempo de Segunda División. También se une Pedro Rojas. Hola, Rojitas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Estábamos hablando de lo del Alcoyano también, lo he comentado yo en la portada. Han pedido 1.900 entradas para ese primer partido de Liga. A la consellería. ¿Tú sigues con lo de que va a haber muy poquito público, si es que lo hay?
Claro, porque vosotros le dais prioridad a la lógica y a la lógica deportiva, y yo le doy prioridad a la lógica sanitaria. Y la lógica sanitaria dice que al Alcoyano pues no le van a notificar lo que puede o no hacer hasta muy cerca del partido, porque la evolución de la pandemia va minuto a minuto. No se puede hacer previsión a tanto plazo, porque al final pues existe la posibilidad de que te digan que sí y a los seis días te digan que hay que cerrar el collado porque no, porque hay un brote. Entonces, a mí particularmente, centrarlo todo en la decisión de Sanidad, que además está siendo bastante conservadora a la hora de tomar decisiones, pues desde luego va a obligar a que alguno, más de uno, pierda la paciencia. Pero es que tiene que ser así, y la realidad es que si tú comparas la evolución de la pandemia en la Comunidad Valenciana y la comparas, por ejemplo, en Madrid, pues evidentemente te darás cuenta de que algo mal aquí no se está haciendo. Y entonces, bueno, sí, pues hoy, habrá que respetar lo que decidan.
Hoy ahí el presidente del Consell, Ximo Puig, ¿no, Gonzalo? Decía una cosa, bueno, que aquí estamos mejor que en otros sitios porque estamos más drásticos a la hora de tomar decisiones. Entonces, claro, no veo aglomeraciones en los estadios, sinceramente, con esas palabras de Puig.
No, claro, es que, a ver, hay una forma de verlo y es como los datos epidemiológicos son mejores en la Comunidad Valenciana, nos van a dejar entrar al estadio. Esa es la forma positiva. La otra es...
La del fútbol, de los amantes del fútbol, ¿no?
Pero luego la real es, ¿por qué son positivos los datos? Porque se ha sido estricto. Si dejamos de ser estricto, igual nos metemos en un lío y al final es complicado. Lo que pasa es que es verdad que yo he intentado, he estado investigando, buscar precedentes, porque ha empezado ya la Liga de Fútbol Sala, donde hay equipos de la Comunidad Valenciana, pero claro, todos son precedentes que encuentro, son a puerta cerrada. Quitando el partido del Pepico Madre Eldense, es que ha habido muy poquitos equipos han pedido permiso.
El Racing está haciendo amistosos en el Sardinero con 1.000.
Claro, pero estamos hablando de Cantabria, ¿no? En la Comunidad Valenciana el precedente es Elda y el gran problema es si... El quid de la cuestión, para que nos entendamos, es si es un porcentaje de capacidad del estadio, es una grata noticia para el Hércules. Si es un tope máximo, independientemente de cómo sea el estadio, es una mala noticia para el Hércules. Y eso aún no lo sabemos, porque se hablaba de un 70%, 60, 50, 40. Al Hércules le valen todos esos porcentajes, pero también se hablaba de un tope máximo de 1.000. Si ese tope máximo de 1.000 se respeta, es una mala noticia. Evidentemente, 1.000 para el Hércules es muy poca gente. Sin embargo, si se permite un 30 o un 40 del aforo, pues ya es una magnífica noticia. Y es que creo que, bueno, la primera pista, Juanfran, la vamos a tener con el Alcoyano. Si le dan un tanto por ciento del aforo, genial. Si le ponen un máximo de 1.000, pues ya sabemos que las cosas pues van a generar ese problema a la hora de jugar el Hércules en el Rico Pérez.
Esperamos, Rojas. En el caso del Lucentum, creo que fue el martes que recibieron la confirmación, martes-miércoles de la pasada semana, para el partido de presentación de esta semana, que es jueves. O sea que con 10 días, 9 días más o menos de antelación. Obviamente, una antelación de una semana necesita el Alcoyano para poder vender las entradas o hacer lo que tenga que hacer, ¿no?
Sí, sí, pero es que no puedo avanzar mucho más en este asunto. En cualquier caso, tú piensas que las cuestiones a puerta cerrada, más allá de que el control de la gente pues esté más localizado, es verdad que un porcentaje, por ejemplo, que meter a 1.000 personas en el centro de tecnificación, pues ayuda al equipo porque al final esas 1.000 personas se hacen sentir dentro de un pabellón a puerta cerrada, ¿no? Bajo techo, pasa en cualquiera de los deportes de interior, hablabais del fútbol sala, creo que también está ocurriendo con el balonmano. Bueno, pues o sea, ahí se deja sentir. 1.000 personas en el Rico Pérez, lo hemos vivido nosotros en circunstancias de que el equipo no iba bien y se habían metido 3.000, bueno, y la sensación dentro del
el
estadio
famoso era... partido de copa este del Recre,
el del Recre
año pasado,
hubo mil
y era desolador, era desolador.
Claro, entonces al final en un campo de 30.000 espectadores conseguir que te dejen que entren 1.000 personas, pues seguramente haya alguien que le alegre mucho, que piense que por ahí puede salvar la cosa esta que han puesto en marcha, pero la realidad es que al final a niveles de soporte, el apoyo del público, 1.000 personas en un campo de 30.000, pues es casi testimonial.
Sí, sí, totalmente, yo estoy con Gonzalo. Si se aplica tarifa plana de 1.000 espectadores en cada estadio, para cualquier escenario, uno de 30 como uno de 2.000, el Hércules sale perdiendo, indudablemente, no solo el Hércules, sale perdiendo pues los equipos grandes que tienen masas sociales importantes y estadios y estadios grandes. Hay que esperar. De momento, Gonzalo, hasta donde se sabe, la federación ha derivado todo a cada comunidad autónoma, ¿no?
Sí, sí, el protocolo es claro. Yo al principio pensaba que era complicado, por poner un ejemplo, que en el Hércules Ibiza haya público y que no lo haya en el Ibiza Hércules, porque en Baleares es un ejemplo, insisto. Sí, sí, sí. Digan que no y aquí sí. Bueno, la federación ha dicho que perfecto. De hecho, en fútbol sala ya es así. En fútbol sala, primera jornada, se jugaron partidos a puerta cerrada en ciertas comunidades autónomas y en otras con público. El Levante, por ejemplo, no tuvo público porque decidió esperar 2 semanas para pedir el protocolo de actuación para tomar unas medidas en su pabellón. Pero, por ejemplo, la Comunidad Valenciana sí se va a permitir que acceda público, aunque poco, y en otros partidos, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, Interview, pues tenía que jugar sin ningún espectador. Pero la Federación Española de Fútbol ha decidido eso, mientras que la Liga de Fútbol Profesional todo lo contrario. En primera y en segunda ya sabemos que de momento no va a entrar público en ningún estadio mientras no se pueda entrar en la globalidad, claro, de todos los campos de primera.
Pero en el caso, por ejemplo, de primera y segunda división es bastante entendible, porque lo que sacrifican con la presencia de público es mucho menos que lo que ponen en riesgo si por la presencia de público se les va la liga, se les para la liga. Entonces es normal que ellos hayan encontrado un modelo de negocio en el que, a pesar de que no haya gente,
claro,
en los campos, consiguen...
hay tal cantidad de ingresos, claro, por otro sitio, ingresos, que, pero aquí, que, no lo hay, aquí no lo hay.
Y que si dejan o si permiten que la gente entre al campo, igual ponen en riesgo, por ganar ese poco más,
el negocio,
con, claro, lo cual en primera y segunda es bastante entendible. A partir de ahí... Es difícil, pues porque evidentemente la publicidad estática de los estadios se vende si hay gente mirando en el campo, si existe una proyección en streaming, o sea, es decir, al final en segunda división B los ingresos son muy pocos y los pocos ingresos que hay muchas veces vienen de las cuestaciones o de las campañas de donativos estas que ha puesto en marcha el Hércules. Entonces, bueno, pues si al final no hay gente en el campo, pues van a tener que hacer... pues ciencia ficción para cuadrar las cuentas, que en el caso del Hércules pues tampoco creo yo que sea muy diferente de lo que han hecho en años anteriores.
Bueno, lo que sí está claro es que para cuando le den la respuesta al Alcoyano, jueves, viernes, entiendo, más o menos de esta semana, yo creo que eso sí será un termómetro claro de lo que puede pasar frente a la Ceneta, que es el primer partido oficial del Hércules en casa, el día 25 de octubre. Ese será el estreno del nuevo Hércules en el Rico Pérez. Bueno, de los abonos, ¿algo más que añadir o pasamos de este asunto? Porque lo único que vamos a hacer es calentarnos, Rojas.
No, es que yo no puedo añadir mucho más. Lo único que me gustaría es insistir en que no se llama campaña de abonos, aunque le hacemos un favor al Hércules llamándole a esto campaña de abonos, cuando en realidad es una captación de donativos, un micromecenazgo, una cuestación, un lo que tú quieras. Pero no es una campaña de abonos por definición porque no te garantizan el pase de temporada, y si no hay pase de temporada ni asiento con el pase de temporada, pues evidentemente no se le puede llamar campaña de abonos. Todo lo demás, pues es evidente que yo creo que ellos cogen la idea que tú expusiste en el programa y a partir de ahí la fueron desarrollando. La semana pasada nos quedó la idea, pensé yo, por una cuestión casi de deducción lógica y sobre todo precipitada, que la primera aquella... campaña que o aquella presentación que iban a hacer, que echaron para atrás para posponerla.
¿La del cajón?
Pensamos,
¿la del cajón?
Sí, la del cajón. En un momento determinado pensamos cómo sería aquella para que al final hayan sacado esta. Imagínate, pues yo he llegado ya a la versión contraria. Es decir, porque ya ha ocurrido otras veces. Es decir, le plantean una campaña a alguno de los dos, concretamente a uno de los dos propietarios, al socio de turno. Y no le gusta porque no considera que sea suficientemente recaudatoria, se echa para atrás y se hace otra nueva. Y yo creo que puede haber sido ese también el procedimiento.
O sea, que no pensemos estás queriendo decir que a lo mejor la del cajón era mejor que esta.
Vamos, indudablemente.
Bueno, sería bueno, no, ha pasado más veces en el Hércules. O sea, que
sí. Hoy falta sobre los abonos o los carnets de compromiso. Lo que falta y lo que le falta a la gente es saber cuánto van a costar las entradas de los partidos. Que no entiendo que el Hércules no lo ha dicho ya. Si es porque está esperando a ver si puede entrar público o no, y a partir de ahí... Pero bueno, yo creo que a la gente le falta eso, ¿no? Yo creo que hoy lo que está resuelto o no, lo de los niños, si ahí ha quedado la chapuza, lo que falta de esto, si tú vas y pagas 50 euros, que te digan cuánto te va a costar
una cosa,
y luego ceder a los partidos. Porque
una
no creo
cosa
que vayan a ir cambiando esos precios. Estamos,
o sea,
en segunda
ellos,
vez, ¿no? Como cuando
venía
el Barça...
No, digo que ellos pueden... ¿Me oís?
Sí.
Ah, digo que ellos pueden tener una idea o vender la burra que ellos consideren oportuno, pero hay una realidad que es palmaria. Es decir, tú puedes vender como un éxito que se hayan rebasado los 1.000 supuestos abonos esos que has puesto en marcha, que haya 1.000 personas que se hayan animado, pero si después de 7 meses sin fútbol y después de poner en marcha una iniciativa como esta, en la primera semana te responde el 1.000, cuando sabes que el suelo de masa social, por peor que lo hagas, no va a bajar de los 4.000, pues es para reflexionar. Es decir, que a una semana del inicio de la competición, 2 semanas antes del inicio de la competición, tengas a 1.000, es que hay mucha gente planteándose si eso que has hecho está bien. Y ya no solo los más díscolos o la gente que más incrédula, no, estamos hablando de un porcentaje del 90% de la masa social cuestiona que eso que tú has puesto en marcha sea correcto o esté bien hecho. Entonces, bueno, si eso es así, pues lo que deberías hacer es reflexionar. Pero reflexionar de una, no ir sacando comunicados cada siete días en función de cómo ves cómo evoluciona la situación.
El del viernes es
claro, es que es todo el
es dantesca. Es dantesco ese comunicado. O sea, no tiene ningún sentido, porque luego tienes que sacar el del domingo, porque el del viernes te llevas más palos de los que te habías llevado ya el miércoles. En fin, claro. La rectificación parece insuficiente, ¿no, Gonzalo?
Mi gran problema es quién ha decidido que los niños sean de 0 a 5 años. Con 7 añitos es un niño. Yo sigo teniendo ese conflicto. De hecho, vamos a basarnos incluso en la seguridad social. Hasta los 12 van al pediatra. A partir de los 12 ya no. Bueno, pues esos son niños. Entonces yo creo que cuando tú hablas de un precio especial para niños, no es de 0 a 5 años. 0 a 5 años...
casi pues, para bebés.
Dando algún caso muy particular es que no va a ir al campo.
Esa última rectificación, o como queramos llamarla, ha demostrado que un poquito sí que quieren recaudar con los niños, porque precisamente los niños que van al campo son más a partir de 5 años que con menos de 5 años, creo yo, que son cuando ya empiezan a animarse a querer ir al fútbol.
Y porque además, te digo una cosa, se garantizan, fíjate lo que te voy a decir, se garantizan que en situaciones de mínima alerta, el padre no le va a llevar al niño al campo, es decir, no va a ocupar espacio seguro. Es decir, es un win-win de manual. Es decir, si el niño consigo que pague 50 euros, luego a los partidos que se pongan así medio-medio, a eso no va a ir. Con lo cual el aforo no me van a quitar espacio. Y voy a poder seguir vendiendo entradas. O sea que
ayer
es un desastre.
Sí, ayer decía Tony, creo que lo escribía Manolo Piera en el diario Información, en la columna creo que también de ayer. Es imposible con medidas así calar en la sociedad. O sea, el Hércules ha sido el club de la ciudad, de los alicantinos, de realmente todo el mundo se identificaba con el Hércules. Y ahora mucha gente se avergüenza del Hércules, y eso no puede ser. Y con decisiones como esta, te sigues avergonzando del Hércules. Cuando alguien te pregunta, o yo mismo, vas a una comida y te dicen, ¡jo, la que han liado esta semana! Y tú eres del Hércules, y que te diga alguien que a lo mejor no es tan futbolero, que te diga eso, te jode. Porque te está cuestionando decisiones de tu club que dañan a la imagen. Entonces, para obtener un beneficio minúsculo, dañar de esta manera, como están dañando año tras año a la imagen, no tiene sentido. Creas una nueva cultura de club y hasta aquí la cultura de club. Ha llegado la campaña de abonos y se acabó. Entonces, ese es el gran problema, ¿no?
Si tú puedes repetir el mantra de la cultura de club, lo que tú quieras, porque ha venido uno de marketing que te ha dicho, mira, esta es una técnica moderna que la vamos a implementar, y esto se produce una cuestión proactiva, qué tal, y tú a esa burra tú te la puedes creer y decir, venga, cultura de club. Cultura de club es que llevamos 20 años con el mismo tipo al frente del club en una gestión, bueno, pues que a las pruebas me remito, es un desastre absoluto. Entonces, evidentemente tú puedes disfrazarlo de lo que tú quieras, pero la realidad sigue siendo la misma. Al final los que toman las decisiones son los mismos. Y en este último grupo, el socio de turno que más está aguantando es alguien que además está aguantando porque tiene muchas cosas en común con quien está tomando las decisiones desde hace 20 años. Entonces, al final, se complementan los dos y los dos se autorreafirman. Entonces, ellos, para lo que les interesa el Hércules es de los herculanos y de las herculanas, pero para lo realmente mollar, el Hércules es suyo y el Hércules hace las cosas que a ellos les convienen. Y ellos no tienen mayor interés en calar en la sociedad. Más allá de que esa sociedad le pague, si no tiene más, si es que no hay más y más vuelta de hoja.
En lo único en lo que nos podemos basar para pensar que un futuro puede ser mejor es que haya una nueva cultura deportiva del Hércules, que es lo que está intentando implantar Carmelo con todas las dificultades y todo lo que estamos viendo. Solo te puedes amparar en eso para escapar de esta pesadilla, porque si tienes que esperar a otras cosas, ahí nos podemos olvidar. El otro día, por cierto, me mandaba el padre de nuestro compañero José Antonio Soler una carta que remitía el Hércules a los padres que son abonados que habían sido papás de un bebé. Y bueno, te emocionaba realmente recibir esa carta. Dice, es que cuando yo tuve nacieron mis nietos, me decía el padre de Soler, dice, esta carta me emocionó, lloré cuando llegaba a casa, ¿no? Esa carta que te mandaba el club cuando habías sido padre, ¿no? A los abonados. Bueno, pues esos son los detalles. Que no te va a ascender de categoría, no. Que no te va a hacer jugar contra el Madrid o contra el Barça, ¿qué va? Pero eso vale mucho más que cualquier otra cosa. Y hasta que no se recuperen esos detalles, pues esto estamos hablando de la década de los 90, que tampoco es que estemos hablando de, no sé,
del año de la fundación de, del club. No, no, no. Estamos hablando de hace unas cuantas etapas. O sea, 10 años de, antes de que entrara Enrique Ortiz en
el club. Porque son la contradicción andando. Es decir, al final ellos venden la idea, bueno, ellos, él concretamente, vende la idea de que es una acción social, de que lo hace por el bien del club, de que es una inversión a fondo perdido. Pero claro, tú luego te pones a escarbar un poco y dices, ¿cómo va a ser una acción a fondo perdido si cada vez que ha venido alguien a quitarte esta, este lastre que según tú tienes encima, te has negado completamente? Si además has dicho públicamente que cada herculano y herculana te dé 1000 euritos y así tú te apartas. Si además has demostrado que cuando llegaste a primera división, que se supone que era el objetivo, por recaudar lo que habías invertido, dejaste al equipo irse en la segunda vuelta del, del campeonato y mandarlo otra vez a los a, la, a las catacumbas. No les importa, no les importa decir públicamente no me gusta el fútbol. Y se quedan tan panchos y no pasa absolutamente nada, no me gusta el fútbol. Van al campo solo cuando el equipo gana. No, si el equipo pierde 2 partidos seguidos, dejan de ir al
campo. Ortiz matizó eso por la tarde, después de haber visto que había...
Puede matizar lo que él quiera.
Digo lo que matizó. Que no le gusta el fútbol, solo le gusta el Hércules. Claro, realmente me lo creo, que le guste el Hércules, pero no sabe hacer las cosas y no se rodea de las personas adecuadas para tomar decisiones. Y no dudo que quiera cambiar, pero con lo de los abonos, por ejemplo, de los niños, en lugar de mandar...
¿Va a cambiar 20 años después?
Es imposible. Bueno, pues porque
¿qué va, mejor ha decidido, ¿qué va a cambiar?
Pues yo qué sé, la gente a veces intenta cambiar. Lo que sí, pasa es que no sabe, no sabe.
Yo lo he intentado muchas veces.
Tú lo has intentado, Alonso.
Y sigo siendo el mismo.
¿Sí?
Sí, mira. Bueno,
algo has cambiado.
Algo. El hashtag este de la nueva cultura del club ya se va a mover, que va a ser la misma mentira de club, ¿no? O sea, porque es todo una mentira al final. Yo entiendo que al final empieza la temporada, si ponemos la fonoteca, ¿se dice, Pedro? Estaría bien,
sí, señor,
decir la fonoteca.
Perfecto.
Cada año decimos lo mismo, o sea, es una nueva ilusión, es un nuevo cambio, oye, es lo mismo, ¿no? Y sí, yo me ilusioné con Carmelo. Lo reconozco, me ilusiona cuando llega...
Bueno, ¿ya no estás ilusionado con Carmelo? No, tampoco es
no
eso.
Con, ¿no?, Carmelo, no, ah, no. Me ilusiona el de Carmelo. Pero luego, ¿sabes lo que pasa? Que Alicante es muy pequeño. El club es muy pequeño, aunque sea un gran club. Pero no los que lo llevan, ¿eh? Entonces, al final, aquí la preocupación es, de nuevo, a ver dónde meten al que por casi baja al Hércules a tercera división, y me he enterado que sigue siendo así. Aquí, al final, es que haces una campaña de abonos en la que vuelves a hacer el ridículo y dejas descontento a la inmensa mayoría de tu afición. Y encima la pretemporada, pues bueno, a mí no me preocupa. Eso es verdad, lo deportivo, pero encima tampoco está saliendo al final muy bien, ¿no? Al final la gente se quema y cada año se va quemando más gente y la gente se va borrando. Yo venía antes de estar aquí, te doy mi palabra de honor, me he encontrado con unos amigos tomando una cerveza y me han dicho, ¿vas a la COPE? Digo, sí. Dice, pero chico, ¿pero el Hércules sigue? ¿El Hércules de verdad va a cambiar alguna vez? Digo, hombre, en eso están, pero llevamos 20 años.
De todas maneras, todo esto que está ocurriendo también, que se nos está haciendo ya muy largo, no va a tener una cierta continuidad hasta que no empiece realmente la competición. Porque sí, en realidad hemos vivido de todo. Hemos vivido cuando era un problema tener muchos futbolistas en plantilla. Hemos vivido cuando era un problema no tener muchos futbolistas en un equipo. Hemos vivido cuando tener las posiciones duplicadas era maravilloso. Y también hemos vivido cuando tener las posiciones duplicadas era un desastre, porque siempre se quedaba mucha gente descontenta. También es verdad que cuando, por muchos futbolistas que tengas, en cuanto se te lesionen 3, va a haber un comentario de es que nos falta fulanito, es que nos falta merenganito. Es decir, al final, esto de lo que se trata es de que empiece a andar y de que se ensamble.
Y que la pelota entre.
No tanto lo de la pelota.
Eso cambia muchas cosas, Rojas.
Sí,
cambia,
pero te digo una cosa. Estamos, y esto es una reflexión que podríamos hacer durante la semana o cuando quieras, en un momento en el que probablemente no sé si es el mejor momento para empezar de cero. Es decir, tenemos ante nosotros un formato de competición que no sé si el empezar de cero, el tener tantos jugadores nuevos que tengan que conjuntarse, es realmente lo que más te beneficia. Y ya escuchamos al entrenador el otro día, después de perder, decir que, joder, que este lío del mareo del mercado, al final no podemos trabajar como tenemos que trabajar, y ahora por fin vamos a tener 2 semanas, llevamos trabajando ni se sabe el tiempo, pero ahora por fin vamos a tener 2 semanas con todos para conjuntarnos. Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo creo que cuando empiece a echar a andar, yo no sé si nuestra apuesta, que es la que se tenía que hacer, porque al final se trataba de la demolición, porque lo que heredabas de la temporada anterior, pues ya se demostró la temporada anterior para lo que te valía. Bueno, pues probablemente hayas estado forzado a esta reestructuración, pero esta reestructuración es tan seria que ya veremos si somos capaces de ponernos en marcha a tono para un formato de competición que exige el máximo desde el inicio.
Desde luego es el equipo que más pretemporada ha hecho. El Hércules, 2 meses de trabajo, ¿no, Gonzalo? Empezaron muy pronto, 2 meses va a ser, pues cuando vayan al COI llevarán 2 meses trabajando, no todos juntos, pero sí una mayoría, ¿no?
Sí, el otro día, bueno, pues digo la web, en Fútbol Me están todos los resultados de pretemporada y estuve mirando un poco la pretemporada que habían hecho los rivales y ninguno había jugado 10 partidos. Es el equipo que más partidos ha jugado, por lo tanto es el equipo que más rodado va a llegar, pero también es verdad que algunos de los últimos que se tienen que acoplar pues tampoco van a estar toda la pretemporada. No es una garantía, pero yo creo que desde el primer momento, Carmelo, y yo creo que en eso lo tenemos todo muy claro y lo compartimos, dejó patente la importancia de empezar enchufados. Esto es una liga de 18 partidos donde te lo juegas todo en esa primera fase, tienes que acabar entre los 3 primeros y ya tienes mucho camino hecho y no hay tiempo ni para pensar, ni para acoplar, ni para... Entonces yo creo que sí, que la pretemporada ha sido larga, pero en este caso merece la pena. Y luego hay otro aspecto muy importante a tener en cuenta, siempre nos hablan en la preparación física, Juanfran, de que se tiene que hacer cíclica porque luego hay que aguantar 38 jornadas o 42 si hablamos de un posible playoff. Claro, aquí no, aquí son 18 y luego 6, 24 y 2, 28, sí, eso en el mejor de los casos. Entonces,
eso es,
tampoco...
en el mejor de los casos, porque también tienes que computar que puede pasar que te cancelen una jornada pues, por COVID o por lo que sea, claro, que haya que estar parado un tiempo. Vamos, o sea, que es que puede pasar de todo.
Yo creo que hay que empezar al 100%, no hay que dejar energía para el futuro. Y de hecho, incluso hay quien vaticina, que esperemos que no, que la pandemia no llegue a eso, pero hay una cláusula que dice que si se disputa el 50% de la competición sí que habría ascensos y descensos solo con ese 50%. Bueno. Estamos hablando de que no va a pasar, Yo creo que vamos a ir a mejor, porque soy optimista en esto, espero, pero hay que empezar enchufadísimo.
Cada vez que dice Gonzalo que es optimista,
vamos,
con
chicos.
Algo...
Sí, vamos a ser optimistas, hombre, Roja, vamos a ser. Parece mentira que tú lo digas, que no seas optimista. El que te conoce lo sabe, eres optimista por naturaleza. A cuidarse, buena semana. Gracias, Roja, gracias, Gonzalo. Gracias, Carlos.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Una pausa, seguimos.
El Ayuntamiento de Alicante informa. El 2 de noviembre finaliza el plazo de pago voluntario del impuesto de vehículos, el impuesto de actividades económicas y el impuesto de bienes inmuebles rústico. Puedes informarte en el 900-500-917 o en nuestra web alicante.es. ¿Quieres viajar de forma segura y libre? Yakarta Autocaravanas tiene una gran flota de alquiler desde 80 euros. Y si quieres comprar, te ofrece campers y autocaravanas nuevas o de ocasión de distintos precios. Yakarta Autocaravanas, Polígono El Canastell, San Vicente del Raspeig.
Después de tantos años esforzándonos en ser igual que los demás, por fin nos hemos dado cuenta de que ser único es mucho mejor. Toyota CHR Electric Hybrid. Ahora más deportivo, más innovador. Cuando lo diferente es extraordinario.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Medimotors Premium en Alicante, Elche, Orihuela, Benidorm, Torrevieja y Denia.
Acabo de vender mi casa con Óptima Inmobiliaria. Elegí el plan Ahorra Plus y por 1.350 euros más IVA me ayudaron a venderla en tiempo récord. Sea cual sea tu necesidad, tenemos un plan para ti. Contacta en optimainmobiliaria.es y te visitamos sin compromiso.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Deportes. ¿Cómo está Roland Garros? Queremos saber cuál es el mejor pronóstico para el partido de Nadal de esta tarde. Y cada semana nos trae las mejores recomendaciones Sergio Beato. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juanfran, oyentes de COPE Alicante. Bueno, lo digo de corazón, lo digo sinceramente, como siempre, no tengo pelos en la lengua y lo digo. Yo creo que en 5 años que llevo de pronosticador, creo que es posiblemente top 3 de los torneos más incoherentes, más difícil, quizá por las condiciones, bueno, por esa humedad en pista, el tema de las bolas, no lo sabemos, pero evidentemente es un campo de minas y nosotros hemos sorteado casi todas las bombas. Evidentemente ha habido cositas, pero estamos saliendo vivos y me quedo con eso, ¿vale? En un torneo que es incoherente, pues todavía salimos vivos. Aquí dejo recomendaciones, ¿vale? Siempre el pick, el dinero, la inversión, el asesoramiento va en mi grupo Premium de Tister Pro Tennis. Que quiera que se ponga en contacto conmigo a través de la aplicación Telegram, me habla por privado y empezamos a trabajar. Pero aquí solo dejo alguna impresión. Guajes, partidazo entre Sinner y Rafa Nadal. Cuidado porque, evidentemente, Rafa es favorito contra el joven italiano que posee una gran pegada, una derecha espectacular, un grandísimo servicio, futuro del tenis, presente futuro del tenis, y es un jugador que acaba de cargarse a Alexander Zverev, evidentemente el Kaiser, con, bueno, aquejado de una gripe, con fiebre y demás, pero nada fácil. Primera prueba de fuego para Rafa, en la que lo normal es que gane otra vez 3-0, pero yo creo que incluso un set se lo puede competir el bueno de Sinner. Veremos el miedo a las alturas, ¿vale? Incluso un más 24 y medio que nos ofrece Paz me parece muy, pero que muy coherente. Yo creo que mañana Petra Vitova también debe de ganar a la alemana Laura Siegemund. Y también ahí me gusta un más 17 y medio. Bueno, es un poco mis impresiones, veremos lo que pasa, pero siempre con mucha precaución porque el torneo está siendo dificilísimo. Guajes, un abrazo y suerte a quien me siga.
Gracias, Sergio. Seguimos esas recomendaciones y con prudencia. Juega con responsabilidad. Y antes de irnos, nos damos una vuelta por Óptima Inmobiliaria en la calle San Mateo 51. Alonso domina mucho el sector inmobiliario y él sabe que es rápido, profesional, bajas comisiones. Os voy a dejar el teléfono por aquí, apúntalo Alonso, 965 25 85 11. Óptima Inmobiliaria. Buena semana, Alonso. Empieza la liga, a ver si empieza en 10 días, ¿no? Estamos ahí.
Eso esperemos.
Cuídate. Chao. Hasta mañana, señores.